Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Horas clave.
En España, el oficialista PSOE y el opositor PP negocian alianzas para poder formar gobierno tras unas disputadas elecciones.
Grieta.
Continúan en Israel las protestas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu.
Anuncio.
El gobierno de Colombia nombró al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestor de paz.
Conflicto.
El Consejo de Seguridad de Rusia advirtió sobre ataques de Ucrania a objetivos civiles.
Deuda.
Argentina realizará medidas fiscales y cambiarias con el fin de recaudar 2.000 millones de dólares.
Reclamos.
Los guatemaltecos se movilizaron en defensa de la democracia y en rechazo a los intentos de obstaculizar el proceso electoral. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Horas clave.
En España, el presidente del gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales, Pedro Sánchez, afirmó que no contempla una repetición de los comicios.
Tras una reunión con la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, Sánchez trasladó que no está en sus planes ni un bloqueo ni una repetición electoral.
Y se mostró convencido de que la democracia española encontrará la fórmula de la gobernabilidad.
Sánchez destacó en su mensaje que 11 millones de personas votaron por el avance al elegir opciones de izquierda.
Las elecciones de este 23 de julio dejaron 136 escaños de los 350 del Congreso para el opositor Partido Popular y 120 senadores de los 266 que tiene el Senado.
La segunda fuerza política es el PSOE, con 122 escaños en el Congreso y 72 en el Senado.
Desde el conservador PP, el candidato Alberto Núñez Feijóo anunció su intención de formar un nuevo gobierno y también reclamó responsabilidad para evitar bloqueos.
Aunque el PP obtuvo la mayoría, una eventual alianza con el partido de ultraderecha Vox y con partidos locales no le alcanza para obtener los 176 escaños que precisa.
De esta forma sale fortalecido el PSOE, que deberá negociar con formaciones políticas nacionalistas de Cataluña y País Vasco para formar un nuevo gobierno.
En órbita entrevistó en exclusiva a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, quien afirmó que la elección significó un fracaso para los partidos conservadores y las encuestadoras.
Suponen ciertamente un fracaso en relación con las expectativas que se habían creado por parte de muchos medios de comunicación y de muchas empresas de encuestas, que daban por segura una mayoría absoluta del Partido Popular con el partido de extrema derecha Vox. Tal cosa no ha sucedido, han quedado lejos de la mayoría absoluta y, por lo tanto, nosotros, que hemos recibido 1 millón de votos más que en el año 2019, 2 escaños más también, estamos en condiciones de volver a liderar un gobierno de coalición junto con otros partidos en el Parlamento español y con ello seguir garantizando el avance de políticas progresistas como las que hemos llevado a cabo durante estos últimos 4 años.
Narbona indicó que el mensaje de las urnas fue claro: la ciudadanía apoya la agenda que impulsa la izquierda desde hace 4 años y no quiere retroceder en derechos.
Creo que claramente la mayoría de los españoles y de las españolas no ha querido un gobierno de derecha y de extrema derecha, de PP y de Vox, y que prefiere, por lo tanto, seguir con un gobierno progresista, un gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista. Nosotros hemos aumentado, como decía, el número de votos y de escaños respecto al año 2019, y creo que la mayoría de los españoles han entendido que durante ese periodo el objetivo principal de nuestro gobierno ha sido el de instaurar una mayor justicia social, reducir las las desigualdades, ayudar a los colectivos más vulnerables y al mismo tiempo transformar profundamente nuestro país. En estos momentos estamos recibiendo un flujo muy importante de recursos desde la Unión Europea para llevar a cabo una transición ecológica de nuestra economía. Ya somos en este momento un país líder en energías renovables, pero también para avanzar en la digitalización, en la incorporación de las nuevas tecnologías, tanto en las empresas como en las familias, como en las administraciones, y también para garantizar mayor cohesión territorial y social, y algo fundamental para nuestro gobierno, ir avanzando en la igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres. Y creo que todo eso es lo que las urnas han indicado, que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país quieren seguir esa senda emprendida ahora hace casi 5 años.
La entrevistada explicó que la posibilidad de formar un gobierno de izquierda no es imposible, ya hay experiencia y solo depende de la negociación.
El que haya un gobierno progresista, el que haya pactos y acuerdos que lo garanticen, será el resultado, en su caso, de la negociación con los distintos grupos. Solo quiero recordar que ya venimos de un gobierno de coalición que ha gobernado en minoría, con acuerdos puntuales con distintos grupos en nuestro Parlamento. Con esos acuerdos puntuales hemos conseguido sacar adelante nada más y nada menos que 200 leyes a lo largo de estos años, y por lo tanto no es algo que sea imposible. Tenemos toda la voluntad de conseguir esa estabilidad para seguir gobernando, para seguir aprovechando el impulso europeo a la transformación económica y social y tecnológica de nuestro país, y por cierto, en estos momentos, ostentando la presidencia de turno del Consejo Europeo, queremos que la Unión Europea estreche lazos con América Latina y que podamos constituir una verdadera comunidad amplia que permita tanto los flujos de personas como las actividades económicas conjuntas, como el hacer frente también de manera coordinada a los grandes desafíos globales de nuestro tiempo, como el cambio climático o como las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Para todo ello tenemos, por supuesto, que conseguir una vez más que tengamos suficiente apoyo parlamentario, pero como digo, venimos de hacerlo realidad durante los últimos años y estoy convencida de que estamos en condiciones para repetir una experiencia parecida.
Escuchábamos a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español.
Grieta.
Continúan en Israel las protestas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
El Parlamento aprobó de forma definitiva la ley que anula la doctrina de la razonabilidad.
Con el cambio se impide a los jueces anular decisiones del gobierno, como revocar sus medidas o nombramientos, basándose en que no son razonables.
La doctrina, ahora anulada, es vista por el movimiento de protesta como una garantía democrática fundamental frente a abusos de poder.
La ley fue aprobada por 64 votos de todos los diputados de los partidos de la coalición gobernante.
No hubo votos en contra, ya que los 56 diputados del bloque opositor se ausentaron de la sala en forma de protesta.
De todos modos, el jefe opositor y predecesor de Netanyahu, Yair Lapid, anunció la apelación en el Tribunal Supremo.
Sostuvo además que el actual Ejecutivo está creando una profunda grieta en el país.
Desde enero, decenas de miles de manifestantes han condenado que se otorgue a los legisladores un mayor control sobre el Tribunal Supremo.
A comienzos de ese mes, 6 días después de la juramentación del nuevo Ejecutivo, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de reforma del Poder Judicial.
Según el gobierno de coalición, la reforma se justifica por la necesidad de frenar la excesiva influencia del Poder Judicial en la adopción de leyes.
El gobierno de Netanyahu, mayoría en el Parlamento, es fruto de una alianza entre su partido, el conservador Likud, con otros de derecha y ultraortodoxos.
En tanto, este lunes 24, Netanyahu recibió el alta médica del hospital tras un procedimiento cardíaco de urgencia.
Durante la jornada, miles de manifestantes se movilizaron en diferentes puntos del país y frente al Parlamento, decenas de ellos se encadenaron.
Finalizada la votación, hubo decenas de detenidos, fruto de enfrentamientos con la policía, que usó cañones de agua para disolver a los grupos.
Anuncio.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro nombró al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, Salvatore Mancuso, como gestor de paz.
El mandatario indicó que la decisión colaborará para terminar el proceso y lograr la completa paz con los paramilitares.
Desde Estados Unidos, el excomandante paramilitar respondió: recibo esta decisión con la misma convicción con la que se trabaja por una paz total y duradera.
Estoy listo y a la espera de que el gobierno indique la ruta para cumplir las tareas asignadas, agregó.
El anuncio de Petro coincidió con el aniversario del Pacto de Ralito, acuerdo firmado en 2001, entre los jefes de los grupos armados y dirigentes políticos.
Y llega día después de que el ex jefe paramilitar accediera a trabajar junto a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
En órbita conversó con René Ayala, director de la agencia Prensa Rural, quien calificó de audaz el anuncio de Petro.
El entrevistado opinó que, desde la perspectiva del gobierno, Mancuso puede brindar muchas claves para entender el fenómeno del conflicto armado.
Esto es muy importante porque en el marco de lo que irrumpió después del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC, de la justicia restaurativa y de un modelo de jurisdicción especial para abordar los temas del conflicto, que es la JEP, abre como el camino real, concreto, para establecer las verdaderas responsabilidades en un conflicto que no se puede mirar desde una sola perspectiva, sino hay que entender la integralidad del mismo. En esa dirección, la decisión del presidente Petro es audaz en reconocer en Mancuso, aún hoy, una persona que puede dar muchas claves en dirección a entender el fenómeno del conflicto, a establecer esas responsabilidades y a potenciar también el camino para que sectores de un paramilitarismo reciclado, porque después de Ralito nunca se acabó el paramilitarismo, lo que se establecieron fueron nuevas estructuras, ya no una única como eran las Autodefensas Unidas de Colombia, como se denominaban estos grupos paramilitares, sino varios ejércitos privados que están inmiscuidos en los temas de narcotráfico, de economías ilícitas, de minería ilegal en los territorios y que aún siguen aliados de sectores políticos tradicionales que quieren detener la fuerza del cambio. En ese sentido, considero que es muy importante el aporte que pueda dar Mancuso de verdad y también de posibilidades concretas con estos sectores de paramilitarismo reciclado en dirección a lograr la paz total, que es la aspiración del pueblo colombiano.
Ayala enfatizó en las deudas del país con la sociedad luego de lo que dejó como saldo el Pacto de Ralito.
No ha habido verdad, no ha habido reparación para las víctimas, se ha reciclado el paramilitarismo. Aún propiedades de los paramilitares obtenidas por medio del despojo a comunidades campesinas siguen en manos de sus herederos. Aún no se ha desarrollado, producto de un modelo que no permitió el reconocimiento de las víctimas, sino siempre estuvo articulado a los intereses de la gran propiedad terrateniente, no se ha logrado garantizar el regreso de las tierras a las comunidades campesinas, que es una de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, avanzar en esa dirección, que además está estipulado en el acuerdo final de paz firmado entre el gobierno y las extintas FARC, de garantizar la restitución de la propiedad a cientos de miles de personas que fueron expulsadas de su territorio por la acción brutal de los grupos paramilitares y que el acuerdo de Ralito no resolvió, porque ese sí fue un real acuerdo de impunidad. Y en ese sentido, el papel de Salvatore Mancuso, otrora jefe de esas estructuras armadas, responsable de cientos de actos atroces contra las comunidades en las regiones, pero que posee la verdad y que logra ubicar al centro el papel real del paramilitarismo como estructura que hace parte de un plan estratégico contrainsurgente, o sea, que desafía esa narrativa que construyó, digamos, los sectores políticos tradicionales de decir que el paramilitarismo era algo que actuaba por su propia dinámica, por su propia autonomía, ubicar el centro de que no era así, de que había una profunda relación con los poderes políticos, tradicionales y económicos en los territorios, es un elemento muy importante para lograr efectivamente avanzar en dirección a la paz total.
Tras el nombramiento, las víctimas del conflicto armado y líderes regionales tildaron de insulto a la designación por entender que Mancuso tiene un historial que lo inhibe para el cargo.
Al respecto, el entrevistado puso en contexto la polémica que generó la decisión del gobierno nacional.
Por supuesto, hay inquietud de parte de las víctimas, pero también hay expresiones de sectores organizados de las personas afectadas por el conflicto que han luchado siempre por lograr establecer el tema de verdad completa. O sea, porque lo que decíamos, esta decisión de haber extraditado el paramilitarismo impidió que la justicia colombiana de manera autónoma e independiente lograra ubicar esas responsabilidades en el desarrollo del conflicto en los territorios. Y aún hoy, personas poderosas siguen gozando de impunidad. Entonces, creo que también hay sectores de opinión, sectores democráticos, sectores de víctimas que saludan esta designación del señor Mancuso en la posibilidad concreta de conocer la verdad sobre el conflicto y de que pueda ser un agente que logre garantizar que sectores del paramilitarismo actual puedan plantearse la opción de caminar hacia la paz total, que es la gran aspiración, la gran expectativa, la gran esperanza de hombres y mujeres en los territorios que siguen siendo afectados por las dinámicas del conflicto, que siguen siendo afectados por las lógicas de expulsión de su territorio y que aspiran efectivamente a que se concrete un escenario donde podamos en Colombia por fin superar la dramática vivencia terrible de la guerra y la confrontación.
En paralelo, este 24 de julio, las disidencias de la antigua guerrilla FARC publicaron un documento supuestamente escrito por su líder, Iván Márquez.
La segunda Marquetalia divulgó el escrito titulado Ideas para una visión continental, que incluye la firma de Márquez.
El líder guerrillero había sido reportado como muerto hace algunas semanas por medios locales, aunque sin confirmación oficial.
Conflicto.
El Consejo de Seguridad de Rusia advirtió sobre ataques de Ucrania a objetivos civiles.
Los bastardos de bandera eligen cada vez este método. Debemos estar preparados, expresó vía Telegram el vicepresidente del Consejo, Dmitry Medvedev.
El expresidente ruso se refería a Stepan Bandera, colaborador nazi durante la Segunda Guerra Mundial, hoy considerado héroe nacional en Ucrania.
Medvedev sugirió a Moscú elegir objetivos no convencionales para las represalias por los ataques de Kiev contra civiles.
Es decir, no solo instalaciones de almacenamiento, centros energéticos y bases petrolíferas, añadió.
En la mañana de este 24 de julio, Ucrania intentó atacar con drones instalaciones en la ciudad de Moscú.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó que el atentado ucraniano fue frustrado y no causó víctimas.
En los últimos meses, Kiev intentó en repetidas ocasiones atacar con vehículos aéreos no tripulados diferentes puntos del territorio ruso.
El 17 de julio, dos drones navales destruyeron una pila del puente de Crimea, causando el derribo de varios tramos.
Una pareja que viajaba por el puente en ese momento perdió la vida y su hija menor de edad fue hospitalizada.
En tanto, la Federación Internacional de Periodistas instó a realizar una investigación inmediata de la muerte del corresponsal de guerra de la agencia Sputnik.
Rostislav Suravlyov murió en la región de Zaporizhzhia a causa de las heridas por una submunición de racimo prohibida por una convención suscrita por 123 países.
El 22 de julio, el Ministerio de Defensa ruso informó de la muerte del periodista durante un ataque ucraniano contra periodistas de Sputnik y del diario ruso Izvestia.
Deuda.
Argentina realizará medidas fiscales y cambiarias con las que aspira a recaudar 2.000 millones de dólares.
La implementación es parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional sobre una deuda de 44.000 millones de dólares.
Entre las medidas se destaca la implementación de un nuevo tipo de cambio del llamado dólar agro.
Se cobrará las exportaciones de productos como el sorgo y el maíz a 340 pesos argentinos por dólar, según el Ministerio de Economía.
Otra de las medidas encarece el llamado dólar ahorro, lo que afectará a unas 900.000 personas que compraban un promedio de 150 dólares al mes cada una.
La divisa, que cotizaba a 426,56 pesos argentinos, pasará a costar 490 pesos.
A su vez, se realizará un impuesto de 25% a las importaciones de todos los servicios, excepto fletes, salud y educación, y también recitales, que ya pagan el 30%.
El domingo 23 de julio, funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central de Argentina llegaron a un acuerdo con el FMI.
La deuda del país con el organismo multilateral de crédito es de 44 mil millones de dólares, heredada del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
En los próximos 10 días, el actual ejecutivo de Alberto Fernández enfrenta vencimientos por 3.550 millones de dólares.
Entre ellos, 830 millones de dólares por el pago de intereses a ser pagados antes del 1 de agosto.
Las negociaciones con el FMI incluyen introducir cambios en la política fiscal y monetaria del país sudamericano.
Argentina ha tenido problemas para cumplir con los plazos acordados, en parte por una sequía que afectó las exportaciones de productos agroalimentarios.
El ministro de Economía y precandidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, se refirió al acuerdo.
Permite sacar la discusión con el FMI de la campaña y hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema, manifestó.
Protesta.
Los guatemaltecos se movilizaron este lunes 24 en defensa de la democracia y en rechazo a los intentos de obstaculizar el proceso electoral.
En la capital, Ciudad de Guatemala, la marcha partió desde la universidad hasta la sede del Ministerio Público.
Guate exige democracia fue el lema replicado en redes sociales. Además, se convocó a colocar banderas y listones azules en edificios y autos.
Tras las elecciones de junio, en las que UNE y el Movimiento Semilla pasaron a la segunda vuelta del 20 de agosto, el Ministerio Público intentó suspender a este último partido.
La medida relacionada con una investigación por supuesta inscripción irregular fue aplazada provisoriamente por la Corte Constitucional.
Sin embargo, se realizaron allanamientos en la sede de la agrupación y en el registro de ciudadanos del Tribunal Electoral.
También se pidió la detención de dos integrantes de Semilla y del director y la vicedirectora del registro por no haber cumplido con la suspensión.
En Órbita conversó con Julio Koch, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA.
Guatemala ha tenido una situación bastante crítica en aspectos económicos, sociales, políticos, una ingobernabilidad terrible que aquí casi a diario, pues en algún lugar del país siempre hay manifestaciones, tapadas de cartera, protestas por las políticas antipopulares que solo benefician a los más ricos, podríamos decir, y afectan más a los pobres, ¿no? Y en cuanto a eso, pues lo que ha venido a utilizar es desde el gobierno de Jimmy Morales y luego con este, la cooptación de todas las instituciones de gobierno y que hoy día pues no tengan independencia ninguno de los tres poderes, ni el ejecutivo, judicial y legislativo. Y luego, digamos, la manipulación de las elecciones haciendo, digamos, dando un trato de no inscribir a ciertos candidatos que podrían hacer alguna alternativa positiva para la mayoría, como el caso del MLP, el Movimiento Liberación de los Pueblos, y otros, entre otros. Y luego ya llevada a cabo la primera vuelta, el pueblo de Guatemala dio una respuesta que nadie se la esperaba. Es llevar, digamos, a un partido nuevo que se denomina Movimiento Semilla, que pasara a la segunda vuelta. Entonces esto ha generado una reacción terrible entre los del Ministerio Público, el presidente Jimmy Yamatei y también algunos jueces, ¿verdad? Y entonces se han hecho una serie de protestas, se están accionando de manera ilegal, prepotente, y hoy pues hay un paro. En este paro, pues ayer hubo una manifestación, participamos, hoy en el paro, pues hay en los lugares donde hay presencia de los sindicatos, también lo hemos respaldado, a efecto de que, digamos, pueda haber un cambio de actitud de las políticas del Ministerio Público, de la fiscal Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche, como también de Yamatei y del Orellana, ¿verdad?
De acuerdo con el dirigente sindical, los intentos para desplazar a Semilla se van a agudizar.
Ellos van a seguir agudizando eso, llegar a extremos. Esa gente está acostumbrada a llegar a los extremos. Se espera que, digamos, al final se lleve a cabo la segunda vuelta y con estos dos partidos. Pero el Ministerio Público con la Corte Suprema de Justicia y el presidente están trabajando manera de dejar sin reconocimiento legal al Movimiento Semilla y esto pues puede llevar a que los 23 diputados que ganaron no tomen posesión en el Congreso. Pero además dejar solo al presidente, a Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta solos y de ahí pues iniciarle un proceso para que le quiten la inmunidad y luego poderlo procesar, algo parecido como lo que ha pasado en Bolivia. Entonces la población definitivamente va a ir por la mayoría nuevamente de Semilla, porque Sandra Torres de la UNE, ella, esta es la tercera ocasión que va a segunda vuelta y en las dos anteriores ha perdido y entonces no queremos que la población vaya por eso, sino que por una nueva opción que es bastante positiva. y para los trabajadores también.
A juicio de Koch, el movimiento Semilla representa una esperanza para la clase trabajadora de Guatemala.
Nosotros como Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, donde está CGTG, CUSG y Intitinahua, que represento, pues hemos tenido reuniones con ellos y hemos orientado el voto hacia dos opciones. Una era la coalición URNG-WINAC y la otra a Semilla, ¿verdad? Entonces, porque consideramos que sí serían una pequeña esperanza, porque no queremos que les permitan hacer muchos cambios, pero sí sería una esperanza empezar a hacer cambios para el bien el común de las mayorías, principalmente de la clase trabajadora, ¿verdad?
Escuchábamos a Julio Koch, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.